Cuesta una de las 4.730 pulseras de control que hay colocadas a otros tantos hombres en España. Cassandra ha estado aquí en Herrera en COPE esta mañana y nos ha contado los fallos constantes que dan estos dispositivos.
El fallo de cobertura constantemente, de madrugada, se despega del dispositivo y eso no llega a ningún sitio. Vale, a mí me llaman un día, a las 3 de la mañana, oye, se ha despegado del dispositivo, el agresor. Proceda con precaución, que pueda aparecerte en cualquier momento a la puerta. Digo, ¿cómo? Y ya puedo estar hasta un mes o dos sin salir de casa por el terror, el miedo.
Es desgarrador escuchar el testimonio de Cassandra. Su maltratador ha llegado a saltarse el control de esta pulsera más de 100 veces en un solo fin de semana. 100 veces en un solo fin de semana. Claro, Cassandra vive con miedo y como que las excusas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no le valen. Dice que pese a los fallos, ninguna mujer ha sido asesinada.
Me parece lamentable y cínica porque sabe que no están funcionando, ella lo sabe. Y sabe que a ella no le va a pasar nada, que nos pasa a nosotras. Por eso tiene la crueldad de decir que está todo correcto y que funcionan bien y que estamos bien las víctimas cuando ni siquiera se ha parado a investigar de cómo estamos realmente.
Puede volver a escuchar su testimonio en cope.es. Le hablo de Pedro Sánchez también. Pedro Sánchez finaliza este jueves su presencia en Nueva York después de asistir a la Asamblea General de la ONU. El presidente del gobierno lo hará arrastrando los problemas judiciales de su hermano y de su mujer. El ala socialista de la Moncloa vincula la decisión del juez Peinado de que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez con un intento de reventar la agenda del presidente. Ricardo Rodríguez.
La agenda de los tribunales ha vuelto a coger fuerza contra los intereses socialistas mientras Pedro Sánchez remata esta tarde con varios actos su estancia en Nueva York, pero tardará aún en regresar a España, pues tiene comprometida mañana la asistencia a un encuentro de líderes progresistas en Londres. Todo ello cuando se estrechan los cercos judiciales sobre la mujer y el hermano del presidente. Desde la sala de máquinas del gobierno han dedicado las últimas horas al descrédito del auto del juez Juan Carlos Peinado, al que acusan incluso de buscar el escarnio público de Begoña Gómez, sobre todo al citarla la tarde del sábado en su juzgado. Que la esposa del jefe del Ejecutivo esté más cerca del banquillo reafirma la cúpula en el cierre de filas. El gobierno vuelve a estar al albur de la evolución de sus escándalos y eso en sí mismo, admiten distintas voces, supone una importante avería tras los desmesurados intentos de convertir en ventaja política la crisis de Gaza.
Y otro de los frentes judiciales que se le acomoda al presidente del gobierno es el envío a juicio del fiscal general del Estado por supuestamente filtrar información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, ante el Supremo, Álvaro García Ortiz ha reiterado su inocencia y ha cargado sus dardos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Patricia Rossetti.
En el escrito reivindica su inocencia. García Ortiz insiste en que no cometió ningún delito, confirman a COPE fuentes fiscales, y apunta hacia el aparato institucional de la Comunidad de Madrid con una operación perfectamente orquestada para presentar al novio de Díaz Ayuso como víctima de una operación política, y señala que el núcleo esencial de la información relevante había sido desvelado desde la Comunidad de Madrid. La Abogacía del Estado, defensa de García Ortiz, manifiesta que lo único que hizo el fiscal general fue reaccionar en el legítimo ejercicio de sus competencias para evitar el perjuicio de la imagen y el prestigio de la Fiscalía y sus miembros. Destaca además que unas 600 personas tuvieron acceso al contenido clave de la supuesta filtración.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y después de que Antoñito de Triana salvase el debut en Europa del Real Betis Balompié ayer, 2-2 contra el Nottingham Forest, el Barça cierra hoy la jornada liguera sin Lamine Yamal. Bruno Casar.
Visita al Real Oviedo, 9:30 de la noche, con el objetivo de seguir manteniéndole el pulso en la clasificación al Real Madrid. Hansi Flick acaba de facilitar la convocatoria azulgrana. Elena Condis.
24 años después, el Barça vuelve a Oviedo con pocas novedades. No está Fermín respecto al último partido. Se lesionó contra el Getafe y sin Lamine ni Valde, que tiene muchos números de recibir el alta médica este domingo contra la Real Sociedad, pensando en estar al 100% frente al PSG el próximo miércoles. También es baja Gavi, que estará 5 meses fuera. Flick ha decidido citar a Dro, la perla de la cantera, que podría debutar hoy en partido oficial. Se esperan rotaciones para compensar la carga de partidos cada 3 días y las vueltas al 11 de Cubarsí, Casado y Rashford.
Gracias, Elena. Antes, 7:30 de la tarde, tiempo de juego. Osasuna Elche a las 9. Va a debutar el Celta en Europa League ante el Stuttgart de cara al fin de semana. Noticia que adelanta la cadena COPE. El CTA está valorando que el colegiado VAR del Atlético de Madrid-Real Madrid sea del Cerro Grande, del Colegio Madrileño, y con ello el CTA rompería con la regla de territorialidad de los árbitros. Y en tenis se está retrasando el encuentro de Carlos Alcaraz ante Sebastián Báez en el ATP de Tokio. El partido va a arrancar en unos minutos.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 13 grados en el centro de la capital en una jornada en la que suben ligeramente las temperaturas con máximas de 23 grados y mínimas en torno a 10. En cuanto al tráfico, circulación normalizada en las carreteras, tan solo con tráfico lento de salida por la 6 a la altura del plantío. Hay circulación lenta en la vía lateral de la M30 entre Marqués de Corbera y Ventas, también en la Avenida de la Memoria, Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, mucho tráfico en los bulevares, retenciones en la Cuesta de San Vicente, Gran Vía, Atocha y Ciudad de Barcelona, y en O'Donnell y Avenida de América entre Cartagena y Francisco Silvela, y tráfico intenso también en Joaquín Costa, Costa Rica y Alberto Alcocer, y en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y un hombre de 67 años ha muerto en el incendio de una vivienda en Cercedilla. Los bomberos le encontraron en el baño en parada cardiorrespiratoria, le realizaron maniobras de reanimación, pero solo pudieron confirmar su muerte. Escuchas Herrera en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es tiempo de juego, cadena COPE.
El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es, financiando con RCI Bank.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peras blanquilla o ercolina de Huertas Españolas a 2,29 euros el kilo. En tienda, web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto. Ahorrar. Concierto.
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Antes de nada, es que es, a ver, señor oyente nuestro, ¿tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Oye, esto es increíble, es que lo tenemos que decir. Estarás contento, ¿verdad? No te preocupes, hay solución, es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y así tú y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Nos hemos acostumbrado a tener acceso a la música que queramos a golpe de clic. Basta con abrir una aplicación. Usted le dice que le gusta, le da al play. Y se pone a escuchar. Pero claro, para llegar a este gesto, que usted hace diariamente, entiendo, de manera legal, hay detrás una lucha de años para que así sea, ¿eh? Me refiero a la lucha contra la piratería. Ana Velasco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tus artistas favoritos?
Uy,
¿tienes un grupo favorito?
A ver, grupo no, ahora mismo De La Osa, me gusta mucho.
De La Osa, me gusta, me encanta. Es
muy artista. Bueno, ¿eh?
Creo que llenó el Wizzing Center y lo reventó.
Sí.
En la piratería, esto de la piratería no es algo nuevo. Vamos a situarnos en 2009, año en el que la venta total de la música en España caía un 17%. Uf. Y las descargas por internet subían un 10%. Sí. Por aquel entonces ya había quien se aventuraba a predecir que, claro, lo que supondrían estas cifras para la industria en el futuro era una debacle total. Si se ha cumplido o no, lo vamos a comprobar enseguida, porque esta sección se llama ¿Cómo?
Pues una algunos cosa de algunos años después. Después. A mí no me pongáis esta presión, ¿eh? O sea, de repente.
Lo que tratamos de hacer en esta sección es coger predicciones que se hicieron hace un tiempo, analizarlas y ver, pues bueno, qué ha sido de ellas. Escucha.
El problema es muy complejo porque está lleno de aristas y, bueno, precisamente por eso es por lo que hay que ponerle urgentemente orden, porque si no, en 5 años esto desaparece. No habrá ni canciones, ni música, ni habrá nada.
Son declaraciones de Luis Eduardo Aute días antes de que sucediese esto.
Venimos a pedir un grito de socorro. Estamos arruinados todos.
Las plataformas se están aprovechando del arte, de la música.
Lo más importante es que se empiece a considerar a la música cultura como Dios manda, nada más.
Hemos escuchado por orden a Rosario Flores, a David de María y a Chenoa, bajo el lema «La música es cultura, la música es empleo». El 1 de diciembre de 2009, más de 200 personas, entre productores, managers y discográficas y artistas, se concentraron frente al Ministerio de Industria pues para pedir medidas concretas, ¿no?, que acabaran con la piratería. Algo que realmente no se empezó a materializar hasta el año 2011 con la ley Sinde. Pero antes de entrar en cuestiones legales, Ana, vamos a viajar un poquito en el tiempo. ¿No te parece?
Sí. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Cómo sin este descapotable?
At me, O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
Entonces, Ana, ¿a qué año tendríamos que remontarnos para contemplar el primer ejemplo de piratería?
Pues, aunque solemos asociar la piratería con el tema este digital de internet, el primer caso realmente documentado se remonta a los años 20 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de algo que lleva 100 años vivo. ¿Qué tienes que pensar? Pues los discos de Selac, que era lo que había antes del vinilo, y también los vinilos que se copiaban de forma ilegal. aunque realmente la efervescencia de esto empezó a partir de los años 40, cuando se descubrió que había un vacío legal muy grande con los derechos fonográficos. La Convención de Berna de 1886 sí que protegía las obras musicales escritas, las partituras, pero claro, tú lo grababas y ¡ah! Pues eso ya era de todo el mundo. Y hasta los años 30 no empezó a haber una protección fonográfica. Y el primer caso de piratería musical documentado es de 1948.
Madre mía, oye, o sea, sí. Hace mucho tiempo, ¿eh?
Hace
pensaba
mucho,
que,
mucho.
Era, que era más reciente.
Mucho.
Oye, ¿y qué era la piratería de radiografías o qué era la música de huesos?
Pues fíjate, a propósito precisamente de estos casos de 1948, lo que tenemos es que en la Segunda Guerra Mundial y después del establecimiento de la Unión Soviética, todo lo que era occidental estaba pues muy censurado y muy controlado y represaliado. Entonces, para oír jazz, para oír blues, para oír toda la música extranjera, lo que hacían era que usaban unos vinilos caseros, que eran placas de las radiografías, y por eso tú cuando te la comprabas la cortaban a mano, la hacían un agujero con un mechero y grababan en una cara una canción y en la otra cara otra canción. Sí. Y eran radiografías y por eso se llamaba música de huesos.
Qué interesante.
Eso, ¿no? Fueron las primeras... El gran problema de la piratería en Europa, en general, se desarrolló con
pero,
eso.
Pero esto era ilegal, entiendo, ¿no?
Hombre, por supuesto que era ilegal, pero todavía no se había confirmado, digamos, esta cosa ilegal. Para esperar a la legislación contra la piratería va a haber que esperar tiempo.
Ajá, ¿cuánto?
Hasta 1961, en la Convención de Roma, que es la primera vez que reconoce que los artistas e intérpretes, las compañías fonográficas y los organismos de radiodifusión tienen que colaborar entre todos ellos para decidir cuándo se pone una canción, que ese disco se emiten y se graban y que tú no puedas irte, por ejemplo, que era una cosa que se hacía, a un concierto, grabar a los artistas y crearte tu propio disco y venderlo.
Ajá, ajá. O sea, y entonces, es decir, este acuerdo marca un hito en la historia del derecho musical porque por primera vez se protege legalmente una grabación
como
obra de valor propio.
Eso,
¿no?
Es, el año 1961 va a ser brutal y luego se va a seguir trabajando en esto, por ejemplo, en 1971 con el convenio de Ginebra para proteger la piratería de fonogramas, que también se llamaba así.
Vale, porque la piratería digital entiendo que ya corresponde más a los CD y al MP3, ¿o?
Sí, los años 80 y los años 90 vamos a tener muchísima piratería musical. ¿Con qué? Con los casetes y con los CDs. Pero el MP3 va a estallar todo, porque entonces tú ya tienes un archivo que no se pierde calidad al comprimir y que se puede pasar de ordenador a ordenador. A verdad, no hace que, bueno, se pierde calidad.
Bueno, a
sí,
ver.
Sí, se pierde calidad.
No, es que yo recuerdo...
Pierde mucha calidad.
Yo recuerdo, y Ana también lo recordará,
sí.
Digamos que mi primera experiencia con internet, que yo recuerdo bien, pues supongo que antes tendría experiencia, era con Emule, supongo que habrá prescrito ya, pero eran aplicaciones que te permitían descargarte música. Oye, yo lo digo abiertamente.
Y uno de los grandes escándalos fue con Napster, que era anterior a Emule, con el que
1999.
Tuvo un gran litigio Metallica,
por ejemplo. Peer-to-peer. Claro, empieza a haber una plataforma para poder compartir archivos entre particulares y claro, no pagar a nadie, o sea, tú te lo llevas por la cara.
Claro.
Y esto va a suponer unos problemas enormes y van a empezar las primeras respuestas legales, por ejemplo, en Estados Unidos en el 98, la ley Adopi Francia, el Reino Unido Digital Economy Act en 2010 y la ley Sinde en España, que va a ser muy importante.
Vale, pero España fue uno de los primeros países en legislar contra la piratería digital, tengo entendido, ¿no?
Sí, y además hace una cosa, la ley Sinde Bert, porque en realidad se llama así porque la heredó el otro ministro, empezó en 2009, se puso en 2011, que va a ir contra las plataformas, las páginas web que lo ponen, no contra los usuarios, que era lo que se hacía antes, se criminalizaba, por ejemplo, en Francia era que te mandaban 3 avisos si te descargabas cosas ilegales. ¿Qué pasa ahora? Pues que es lo contrario, es que de forma administrativa, sin orden judicial, es decir, sin alargarlo en un juicio que pase tiempo y tiempo y tiempo, cierran la página. Y seguro que mucha gente se acuerda de series junkies, películas junkies,
no, claro,
CineTube,
claro,
pues todas esas páginas lo que hacía era que se cerraban con una orden administrativa. Entonces, incluso aunque no estuvieran en España, estuvieran en el extranjero, el Tribunal Supremo avaló que eso podía ser y triunfó mucho.
Que colea todavía con el fútbol.
Bueno, de hecho, Tebas, una de las cruzadas de Tebas es con la piratería contra el fútbol, que bueno, además uno se mete en Twitter y tal y ve que es bastante frecuente que la gente acceda a páginas rusas.
Exactamente el mismo formato y exactamente la misma ley.
Yo recuerdo una página llamada Roja Directa hace mucho tiempo en la que se veían partidos, pero hemos arrancado de una manifestación, ¿no?
Sí.
Hemos arrancado con una manifestación en 2009 en España en la que los artistas dicen, haz aquí.
¿Tú te acuerdas de Conchita?
Hombre, claro, como no me acuerdo
pues
de
mira.
Conchita.
Yo creo que estábamos todos un poco asustados porque teníamos la sensación de que la música tal y como la habíamos conocido hasta entonces se estaba terminando, ¿no? Yo recuerdo que en todas las entrevistas que hice con mi primer disco, en todas me preguntaban por la piratería. Era como una pregunta, no podía faltar, ¿no? Porque justo cuando yo empecé, era cuando empezaba pues todo el Top Manta y bueno, pues, todo este tsunami, ¿no? Que fue como algo que fue imposible de parar.
Pero es que en el Top Manta, no sé, vamos, era todo. Yo recuerdo, Naranjo, igual te sorprende, pero yo recuerdo un disco de los Fósforos que se hizo muy famoso, verlo en el Top Manta, te lo prometo, de verdad.
No, sí, lo sé.
¿Estuviste
libros...
en el Top Manta?
Sí. No, vamos a ver, lo hice yo.
Te lo vendió él.
A ver, ese libro, esa llamada las escogía yo, vamos a ver, y esa llamada las escogía
eran
yo.
Un libro, era claro. Un libro que contenía un disco y en ese disco aparecían las mejores llamadas.
Mira, hay una película que se llama La Playlist, no sé si la habéis visto, es la creación de Spotify, ahí eso se explica perfectamente. ¿Quiénes son los damnificados? ¿Por qué y cómo? Yo a todo el mundo se la aconsejo porque te lo aclara muy bien este tema.
Y entonces hablábamos de esta ley. ¿Por qué fue tan importante e innovadora y cuáles fueron los resultados después de que se aplicase? ¿No?
Pues mira, fueron muy importantes porque hubo un descenso muy notable de la piratería, sobre todo en España, y que al mismo tiempo dio paso a que hubo y era gente que rentabilizó ese negocio, por ejemplo, con plataformas como Spotify o como Netflix o como HBO, que claro, beben precisamente de la legalización de servicios que tienen que ofrecer su copyright y sus cosas y sus derechos a los autores, ¿no? Y lo más importante también es que... Sin criminalizarte a ti, al usuario, de ponérselo fácil de otra manera. Es un poco como los muros digitales de la prensa, las plataformas estas de pago. Bueno, pues ya se va a poder consumir las cosas y que todo el mundo pueda no pensar o no temer el fin de la música, que era lo que se pensaba en este momento.
Bueno, se cerraron muchísimas webs. ¿Querías decir algo, Agre?
No, que en realidad nuestra sociedad y nuestra cultura es pendular. Entonces, una de las cosas que han venido aparejada al streaming, sobre todo musical, es el auge en la venta de vinilos, de nuevo. Ajá. O sea, ahora se venden más vinilos que, digamos, que nunca en los últimos años.
Sí.
Y porque la gente harta del streaming, de lo online, de lo etéreo, está otra vez volviendo a valorar lo físico.
Bueno, te cuento una cosa que me pasa a mí ahora constantemente. A mí me gusta mucho sentarme frente a la tele con mi mujer y yo ahora, en lugar de poner plataformas o YouTube, pongo Canal Sur. Y lo digo porque digo, ¿qué hay? ¿Y qué me van a dar? Porque no quiero estar eligiendo 20.000 cosas. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Con lo que estabas diciendo.
Sí, porque al final siempre vamos a tender, cuando ya nos pasemos de frenada, a volver a recordar, por ejemplo, eso, lo tangible, ¿no?
Conchita Bautista, vamos.
Bueno, sí, pero la modernidad siempre ha sido un paso hacia atrás.
Claro.
Bueno, esto, hemos hablado de los resultados, pero si nos vamos a datos recientes, sepa usted que me está escuchando que la piratería digital en nuestro país ha incrementado o incrementó casi un 10% en 2024, rompiendo así una tendencia a la baja que había desde 2016 y que nos estaba aplicando Ana. Aún así, desde ProMusicae, que es la Asociación de Productores de Música de España, hacen un llamamiento, digamos, a la calma. Quiero que escuche a Antonio Guisasola, que es su presidente.
Quizá lo más fácil de ver es la evolución del mercado de la música en España, ¿no? En el año 2001 estábamos superando los 700 millones de euros de valoración y ahora mismo, después de haber conseguido la recuperación, desarrollar un mercado digital legal y demás, estamos todavía un 30, un 40% por debajo de ese pico más alto que tuvimos. O sea, yo creo que ese gap es lo que marca la diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, ¿no?
Bueno, no hay que bajar la guardia y sobre todo hay que tener en cuenta que ahora el enemigo, y arrancábamos también con esto, se llama inteligencia artificial. A ver, señores, ¿a qué os suena esto? Se llaman Burning Skies, la canción, y quien lo canta es un grupo que se llama The Velvet Sundown, que es una banda compuesta por cuatro componentes generados por inteligencia artificial. Claro, regular esto entiendo que también es un reto, según nos ha contado Mercedes Cervián, que es abogada especializada en propiedad industrial, y hay dos normas en España que están empezando a ponerle coto.
La primera es la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que permite usar obras que ya están publicadas para entrenar sistemas de inteligencia artificial. La segunda es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que exige transparencia a los proveedores, es decir, tienen que informar sobre qué materiales usan para entrenar sus modelos y también que los contenidos generados se identifiquen como generados por inteligencia artificial.
Pedir para finalizar una opinión personal a los cuatro que estáis en esta mesa a mi lado. ¿Inteligencia artificial en la música sí o no, Tony?
Pues hay que abrirse paso y al futuro. Yo sí, pero siempre con un pero. El arte, uh-huh, el individual, eso no lo quita nadie.
José Antonio Naranjo.
Nunca se pueden cerrar las puertas a nada. Yo creo que sí, pero, ojo, también hay una cosa. Lo que haga la inteligencia artificial no será más que un mix de algo que ya está hecho. Claro. Uh-huh. Eso será lo que harán. Cuando tú le das a un ordenador a la AI, imaginación no sale ni paso.
Yo lo que me ocurre es que, por ejemplo, pensando en el arte, nunca ha habido nada que estuviese ya por hacer. O sea, es decir, que todo ha bebido de inspiraciones previas. No sé qué piensas, Sagre.
Bueno, yo creo que la música, la literatura, todas las creaciones artísticas humanas buscan algo, que es la emoción. No simplemente la belleza, también molestar o inquietar, todo. El arte siempre busca remover algo en el espectador o en el que escucha o en el que lee. Y yo creo que la inteligencia artificial se crea sin corazón, porque no tiene corazón, porque no deja de ser una bolsa donde mete muchas cosas y ella coge inteligentemente lo que más le parece. Entonces yo creo que va a haber un filtro que va a diferenciar lo artificial de lo humano, que es la emoción. Y yo creo que nosotros siempre nos vamos a dar cuenta, o casi siempre, de que algo no está hecho con el corazón.
Ana, tú fíjate, en la película que yo hablaba, Playlist, son 5 casos, el que sale siempre perjudicado es el artista.
Mm. Ana.
Mira, vino de la Comunidad de Madrid, COPE y rock and roll. Nada de IA.
Chicos, seguimos hablando, gracias.
Esperan otras historias. Las cuentan Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal estáis pasando? Traigo una botellita.
Muy bien, sí, sí. Oye, me he quedado, quería comentártelo con un poco de calma, alucinado con la entrevista que le has hecho a Cassandra a las 9 de la mañana. Cassandra, de 29 años, 2 hijos. Desde hace 15 es víctima de violencia machista. Su pareja era uno de los que tenía estas pulseras, ¿no? Yo escuchando a Cassandra, se me viene a la cabeza la imagen de tanto Marlaska, Bolaños, Ana Redondo, incluso Pedro Sánchez, ¿no?
O sea, acaban de detener ahora mismo en Tenerife a un maltratador que intenta matar a su expareja. O sea, esto acaba de pasar hace 2 horas. Bueno, a mí me ha puesto un nudo en el estómago. La verdad es que no sabía qué preguntarle, porque alguien que te cuenta su testimonio a calzón quitado, se abre de capa y te cuenta que esta misma noche la pulsera se ha puesto a sonar a las 2, a las 3, a las 4, que no sabe si es verdad, si no es verdad, porque otras veces se ha encarado con su propio agresor físicamente a unos metros y no pitaba el aparatito. Le han cambiado el aparato varias veces, se han mudado 7 veces, ha perdido varios trabajos.
Una pulsera, Jorge, déjame una cosa, una pulsera que pita más de 100 veces en un solo fin de semana.
120 veces. Y ella salvaba a la jueza porque su señoría, decía ella, su señoría ha hecho todo lo que ha podido por protegerme, pero nos dicen que no dan abasto, que es lo que hay, que no tienen otra tecnología que funcione mejor, que los policías asignados a su caso, el policía en este caso no tiene otras víctimas asignadas también y tampoco da abasto. Y claro, cuando escucha a la ministra de Igualdad, o ahora esta mañana también la delegada del Gobierno contra la violencia machista, decir que no hay que crear alarmismo, díselo a Cassandra. Dile a Cassandra que esto es crear alarmismo, que esto es un bulo, que hay que felicitarse de que ninguna mujer haya muerto. Hay que esperar al asesinato para empezar a lamentarse y a pedir cuentas y responsabilidades y dimisiones. Cassandra estaba convencida de que iba a morir. O sea, si te vuelves a poner la entrevista, está convencida de que está sentenciada y el Estado no es capaz de protegerla y de quitarle por lo menos el miedo y la angustia con la que vive ella y sus 2 hijos. O sea, si no está fallando clamorosamente el Ministerio de Igualdad en su misión más importante, que es proteger a las víctimas, a las mujeres maltratadas, ¿para qué tenemos ese ministerio? Aparte de para pagar campañas a actores amigos, de verdad.
No, o sea, que, y además ayer me contaba Jorge Nacho Abad otro caso, que bueno, colinda el de las pulseras, que sabes que dentro del sistema Biogen hay un sistema de verificación o de análisis del riesgo, ¿no? Es decir, y tú tienes 5 niveles en función a cuál es tu caso y a lo que se sabe de tu caso. Me contaba la historia de Marisol, una mujer a la que también le habían fallado las pulseras y que una jueza tuvo que permitir que su agresor pudiese viajar en el mismo autobús que ella, pues porque no había otras opciones y algo así. Y el riesgo que le pusieron era un riesgo medio. Claramente su historia no corresponde a un riesgo medio. Y yo no quiero decir que sea un sistema en el que falle todo el mundo y, por supuesto, ni muchísimo menos que no sea necesario. Lo que ocurre es que eso es lo que te dicen que dices cuando simplemente señalas los problemas que tienes.
Pero estos son los que se les llena la boca acusando a la oposición de negacionismo. Pero si los que están negando la, el problema real con las pulseras, negando casos como el de Cassandra, son ellos. Es decir, es un ejercicio de cinismo. Ella ha empleado la palabra, Cassandra ha empleado la palabra cínica, dirigido directamente a la ministra de Igualdad. Es decir, porque, así es como se sienten las víctimas, escúchenlas, entrevístenlas. Ya no a mí, pero por lo menos que ojalá le llegue la entrevista de hoy a la ministra y que se le caiga un poquito la cara a la vergüenza. No sé si lo suficiente para admitir, qué es lo que debería hacer, porque sabían de estos problemas desde hace... Algunos dicen que un año y medio, otros dicen 8 meses, pero vamos, que tenían las denuncias de los tribunales, que tenían los avisos del Consejo General del Poder Judicial, que la memoria de la Fiscalía lo recoge, de que se sabía que no funcionan bien, que estas personas viven con miedo todos los días y no se les da ninguna solución. Y encima se relativiza su angustia y se dice que no se quejen, que no creen alarmismo.
Es tremendo. Jorge, seguimos hablando, amigo.
Abrazo, Alberto.
Bueno, le cuento que en Herrera Incope y desde el sitio en el que estoy veo la magia del enoturismo. Y es que los pueblos como San Martín de Valdeiglesias, como parte de las villas de Madrid, nos abren la puerta a una experiencia de enoturismo auténtica, pues para que descubra sus vinos, que pase por sus paisajes y para que viva una experiencia única en el corazón de la Comunidad de Madrid. Hoy Herrera Incope con los vinos de la Comunidad de Madrid.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio. Con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 13 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento hasta el 29 de septiembre para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Aprovecha los últimos días.
¡Hola!
¿Tarde de acción?
¡No me basta que me tomen el pelo!
¿Investigación? Y torpeza.
No me digas que...
Donde lo más fácil es meter la pata. Dos pájaros a tiro y Maverick. Dos... de Mel Gibson. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Desde luego estamos viviendo un programa en un sitio de ensueño, de cuento, podría decir. Pero hablando de cuento, de música, de todo eso, el 3 de octubre llega a Madrid por primera vez en Europa Cenicienta el musical. Música en directo, una gran orquesta de 18 músicos y una puesta en escena espectacular. Cenicienta el musical, ve apuntándolo. Consigue tus entradas en cenicientaelmusical.es y disfruta de ese gran clásico contado, cantado como nunca. Cenicienta,
en Herrera,
que
en
lo
COPE,
quiero ver.
Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Entonces le decía a las 9 y pico de la mañana que estoy en uno de los lugares más bonitos en los que he hecho un programa de radio. Estoy en una casona en medio de un viñedo. Tengo la Sierra de Guadarrama detrás de mí. Tengo la Sierra de Gredos a mi derecha. Estamos en el viñedo Tierra Calma, en una bodega en la que se sigue vendimiando a mano y en la que el vino es un espectáculo. Tengo a mi lado, a mi derecha, a don Rafael Aguilar, que es propietario de las bodegas Tierra Calma y portavoz además de la Asociación Madrid Rutas de Vino. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Mire, acérquese si puede al micrófono
días,
para que le escuchen.
Gracias.
Oye, qué preciosidad de lugar. Hace una temperatura, hace un poquito de fresquito, pero la verdad que el sol cuando pega un poquito pica y se está aquí, bueno, es una maravilla. ¿Qué diferencia los vinos de Madrid de otras denominaciones de origen españolas?
Bueno, los vinos de Madrid tienen muchísima diferenciación. Estamos en una región donde nuestra riqueza de suelo, de altitud, de viñedos históricos que tenemos y autóctonos, además de un clima excepcional, frío en invierno, calor en verano, hacen que nuestro cultivo, nuestras vides, nos den unos frutos para hacer unos vinos excelentes y muy especiales.
A mano, ¿no?
A mano, todo a mano. Todo a mano de forma natural y con la mayor pureza del mundo. Ese es uno de los claims que nosotros tenemos.
¿Cuál es la diferencia? Es decir, se nota luego en el vino, entiendo.
Bueno, yo creo que se tiene que notar, porque al final lo que cultivas con mucho mimo, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, al final refleja todo ese trabajo y se transmite en los vinos, en esa elegancia, en esa finura, en esa frescura.
Uh-huh. Me hablaba antes de Albillo Real, que ahora le quiero preguntar porque es una uva que no conozco, sí, pero también de la Garnacha, porque esta zona, creo que es una de las 4 zonas que tiene la denominación de origen de los vinos de Madrid, ¿por qué esta San Martín de Valdeiglesias borda tanto la Garnacha?
Bueno, en San Martín de Valdeiglesias, de las subzonas que tenemos, es una quizás de las más diferenciadoras, sobre todo porque estamos en una altitud interesante para el cultivo de la vid. Estamos en torno entre los 700 y 900 metros de altitud. Y luego los suelos graníticos, como consecuencia de la roca que tenemos en esta sierra de Guadarrama, hacen que los suelos que tengamos sean unos suelos muy minerales y eso aporta muchísima frescura y muchísima finura a los vinos. Todo ello unido hace que tengamos vinos elegantes y desde luego muy diferenciadores con otras garnachas de las zonas de España. Mm. Fundamentalmente suelo. Mm.
Rafael, usted se lía la manta a la cabeza un día y dice, apuesto por el vino, apuesto por este terreno y ¿por qué? ¿Qué le lleva a dar este salto?
Bueno, la vida, el hombre blanco siempre comete algún error, ¿no? Yo lo cometí un poquito ya mayor, con 57 años, tanto mi mujer y yo venimos del mundo de la multinacional. Y siempre hemos sido amantes de la naturaleza, hemos sido amantes del campo. Y qué mejor oportunidad que estar en contacto con el campo y la naturaleza con un proyecto propio. Uh-huh. Y de ahí fundamos el concepto y el viñedo Tierra Calma con un objetivo fundamental y era obtener la mayor pureza de los vinos y transmitiendo a través de esos vinos esa elegancia y esa finura que nosotros buscamos. Buscamos pureza.
Porque entiendo que posicionar un vino dentro de una denominación de origen que tiene tantos vinos buenos es algo complejo. Ustedes lo han logrado. Creo que son unas 20.000 botellas, me ha dicho, al año.
Exactamente.
Ajá. Y eso hace, entiendo, que el producto también sea más deseado, sobre todo si está bueno.
Bueno, efectivamente, seleccionamos muchísimo todo lo que hacemos. Intentamos aportar nuestras experiencias en el mundo de la multinacional, llevarlas a este mini proyecto, proyecto pequeño, bodega pequeña, pero nos unimos y nos reunimos con gente muy experta dentro del sector. Cuando empezamos a operar, éramos grandes desconocidos, sabíamos poco, pero con un buen equipo de trabajo, eso te ayuda muchísimo y nos ha ayudado a buscar y a tener un lugar dentro de los vinos de alta gama y de dar prestigio a los vinos de Madrid y a los vinos de San Martín de las Iglesias.
Yo le doy la enhorabuena porque entrar dentro de las rutas del vino en España no es algo sencillo, requiere de muchas características que ustedes cumplen aquí. Estamos dentro de una casona en la que entiendo que también hacen catas y distintos servicios, ¿eh? No solo catas, sino que hay muchas actividades en torno al vino aquí en...
Bueno, efectivamente, lo que hacemos es que hacemos actividades con empresas, hay empresas que vienen a trabajar, hacen sus reuniones de trabajo, hacemos eventos para familias que han estado anteriormente, les gusta mucho el lugar, el sitio, hacen sus aniversarios y además aprovechan para visitar toda la parte histórica de San Martín de las Iglesias, es decir, tenemos muchísima riqueza histórico-cultural. Y a partir de ahí es una combinación perfecta. Visitan todo lo que es patrimonio en San Martín de las Iglesias y al mismo tiempo terminan con una cata con su familia, con sus amigos y demás. Y si podemos disfrutar de un poquito de música, fantástico.
¿Qué papel juega esta bodega, Tierra Calma, en esta promoción internacional, en esta proyección que ya empiezan a tener o que tienen desde hace un tiempo los vinos de Madrid alrededor del mundo?
Bueno, nuestro posicionamiento con los vinos de alta gama y el enoturismo de alta gama o de alto nivel nos hace llegar a agencias importantísimas a nivel local, a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. De hecho, tengo que dar aquí mi reconocimiento a Yolanda, que es una de las guías turísticas más importantes y que ella es una de las motivadoras de que hoy estemos aquí. Os contaré luego la historia más tarde. Pero además, Yolanda tiene a su madre en el hospital y la ha dejado allí, está en buenas manos, pero para poder venir está una hora con vosotros. Así que mi reconocimiento, Yolanda.
Muchas gracias, Yolanda.
Y contestando a la pregunta, la proyección a nivel internacional son los vinos, la tierra, la pureza, la autenticidad, la rusticidad que hoy mantienen los vinos de Madrid. Con unas cepas centenarias y que hacen que nuestros vinos hoy sean capaces de competir a nivel internacional y eso nos da la proyección para poder hacer ese enoturismo y que venga gente aquí de todo el mundo, desde Australia, Hawái, Singapur. Tenemos gente de todo el mundo, cosa que yo tampoco me lo esperaba, pero bueno, en eso estamos. Estoy doblemente contento.
Tiene a su derecha a don Jesús López Santiago. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Usted es doctor ingeniero agrónomo, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistema de la Universidad Politécnica de Madrid, que esto para una tarjeta, la verdad que se pone complicado para meter todo esto. Pero me gustaría preguntarle, aprovechando su presencia aquí, que acerca de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo pueden las bodegas traducir ese concepto de sostenible de la viticultura a nivel real en su día a día?
Bueno, la sostenibilidad, que es un concepto así bastante abstracto, nombrado, yo creo que las bodegas lo pueden traducir en sus prácticas diarias, en el día a día. Es decir, por ejemplo, cuando una bodega decide reducir el consumo de fertilizantes o de fitosanitarios, o incluso instalar energía renovable dentro de sus instalaciones, o incluso los subproductos, es decir, utilizar los subproductos, valorizarlos, pues en esas prácticas diarias estamos alineándolos con las políticas europeas del Pacto Verde, de la estrategia de la granja a la mesa, de la estrategia de lo que son los saludos de suelos, y que esta legislación europea lo que trata fundamentalmente es cambiar los sistemas agroalimentarios, reducir el impacto ambiental. Y bueno, pues en este día a día, pues lo que se trata es de que ir de la propia universidad, desde la universidad con la investigación que realizamos, es ayudarles a implementar herramientas para que fácilmente puedan implementar estas prácticas en lo que es tanto la viticultura como en la producción del vino.
¿Cuánto cambia en cuanto a la productividad de una bodega el hecho de que se vendimie a mano o que se haga a máquina? ¿Me pueden contestar?
Bueno, los sistemas, el sistema agropecuario es diferente, es decir, para poder vendimiar a mano, la plantación de viñedo tiene que tener unas características diferentes a aquellas que están mecanizadas. Uh-huh. Fundamentalmente, por ejemplo, hemos visto aquí en Sierra, en la Sierra Oeste y prácticamente en Madrid, es un sistema de vaso por las condiciones climáticas y también del suelo, y es la práctica de vendimia es manual. Uh-huh. Que es una práctica, yo creo que además ayuda a conservar el paisaje, que es otra idea, dentro de lo que es el concepto medioambiental, el paisaje rural es importante conservarlo, y también es una fuente también de empleo local.
Claro, claro.
De
claro.
Conservación de una de los trabajos tradicionales.
Tiene sentido. Don Rafael, me hablaba antes de Albillo Real, no la había escuchado yo nunca, igual por mi desconocimiento, entiéndame, pero uva de blanco, ¿no?
Uva de blanco. Bien. Bueno, Albillo Real es una de las variedades más importantes de lo que es la Sierra Oeste. La zona de San Martín de Valdeiglesias y todos los pueblos limítrofes fue pionera y es una de las variedades que la denominación de origen protege muchísimo porque el viñedo es escaso. Fue muy importante en el pasado, incluso se utilizaba la uva para fruta, como para poner en las mesas, pero después con la caída del consumo de la fruta después de las comidas, pues ya se hacía vino entonces, pero empezó a caer y a perderse viñedo. El Albillo Real es una variedad que es una auténtica joya.
Eso tiene un toque, bueno, a manzanilla, ¿no? Un poco fino al final.
Digamos que es una combinación entre otras variedades blancas de uva pequeña, pero en su cata, la última parte, digamos que tiene ciertas notas de los vinos de la parte del sur, pero son notas, básicamente, en el sabor. Es una gran variedad, es un patrimonio que hay que proteger, nos queda muy poquito y, desde luego, tenemos una joya. Es única variedad en el mundo, con lo cual tenemos una ventaja competitiva y una diferenciación para poder enseñar a todos los enoturistas que vienen las grandezas del vino de Madrid y de la denominación de
Madrid. Vamos a hacer un llamamiento a todo el que nos escucha. ¿Cómo puede estar en un paraje tan bonito como el que estoy yo ahora? Yo entiendo, no sé si ya manejas las redes sociales, los Instagram, las páginas web.
Sí, bueno, tenemos Tierra Calma, tiene su propia página web y estamos en redes sociales, en Instagram, tierra-calma, donde pueden ver todo tipo de fotografías, todo tipo de oferta que tenemos, distintas catas, y disfrutar a través de algunos vídeos un pequeño paseo virtual por el viñedo. Uh-huh. Pero desde luego yo invito a que se atrevan a descubrir los vinos de Madrid, a descubrir el enoturismo en Madrid. Es un día fantástico que se pasa y desde luego patrimonio cultural con vino, con buen ambiente y buenos anfitriones, anda. Yo creo que hace que sea un día perfecto.
Viva España, gracias. Viva España y viva Madrid. Viva España.
Don Rafael, don Jesús, pues, muchísimas
Alberto,
gracias.
Alberto, sí, perdona, gusta. Antes de que acabe, don, es que quiero que te diga que aquí hay vinos, se hacen vinos de 100 en Parque.
¿De 100 en Parque?
Sí, señor. Sí, señor. Te diga.
Qué bueno.
Sí. Bueno, me gusta. Sí. Nada, básicamente me gustaría dar las gracias a la Comunidad de Madrid por este evento. Creo que es interesantísimo que el proyecto y el plan de promoción que está haciendo la comunidad, dar las gracias a la denominación de origen, que nos ayuda muchísimo. Se está haciendo mucho por el enoturismo, creo que todavía más, es todavía muy incipiente, pero tenemos un futuro fantástico y una oportunidad de oro para sacar a los vinos de Madrid que sean capaces de competir con los vinos de Rioja y los vinos de Ribera, que ya lo hacen desde luego, pero quiero decir, estar presente en las cartas y en todos los restaurantes de Madrid, por supuesto.
Qué bueno.
Agradecer a los asistentes por el esfuerzo de estar aquí y agradeceros a vosotros, como no, estamos encantados de haberos conocido y vamos para adelante, como decía aquel, que yo soy andaluz también.
Qué bueno. Don Rafael, don Jesús, muchísimas gracias. Que me gustaría a mí dedicar más tiempo a esta nueva sección que tenemos. Mara Matello, ¿qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
Bueno, estás en uno de mis lugares de la niñez, San Martín de Valdeiglesias. Tengo yo grandes recuerdos y he bebido grandes vinos siendo adulta, ¿eh?
Oye, ¿qué te parece si en pocas palabras, en las uh-huh. que nos dé tiempo, explicamos el asunto de hoy, ¿no? Cuando Cupido lleva algoritmos.
Bueno, es increíble porque, Alberto, como tú bien dices, vamos a desgranar esto en cinco palabras, pero es que uno de cada cinco adultos en Estados Unidos ya ha hablado aislado con un novio o novia de inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Esto por qué viene dado? Bueno, pues una de las palabras clave sería soledad. Y es que hay una epidemia de soledad. Uno de cada tres jóvenes en Estados Unidos, en España también podíamos hacer casi que el mismo espejo, dice sentirse solo. Los expertos que hablan de esta epidemia de soledad hablan de que la inteligencia artificial ha cogido ahí como un huequecito donde ha entrado directamente.
De hecho, hay una inteligencia artificial, recuerdo que sea algo así como réplica, ¿no? Que está arrasando.
Bueno, esto es, a mí me parece un poco espeluznante, por lo menos a día de hoy. Nació en 2017, réplica, ¿vale? Es un homenaje que Eugenia Cuida hizo a un amigo suyo fallecido, le echaba de menos y dijo, bueno, ya voy a crear una inteligencia artificial metiendo todos los datos de él para que esta inteligencia replique a mi amigo, ¿no? Pues a día de hoy, 30 millones de personas en el mundo han encontrado un refugio emocional en esta inteligencia artificial. Claro, hablamos del duelo, ¿no? De la inteligencia artificial, si puede llevarnos o no a un buen sitio en cuanto a que nos duela la muerte de alguien. Y Ana Asensio, que es psicóloga, está hablando con ella y ha contado algo muy interesante.
Sí, la inteligencia artificial lo vamos a utilizar como herramienta con un profesional en consulta a modo de terapia, como una estrategia puntual para bien decirle algo que te había quedado pendiente, como otras dinámicas que tenemos, podría ser algo útil como una herramienta siempre y cuando el profesional lo valore como algo apto. Ahora, como uso libre, de manera indiscriminada, para no decir adiós a una persona que ha fallecido o querer seguir manteniendo el contacto, lejos de ayudarle, puede cronificar mucho ese duelo porque vas a querer más y no deja de ser una máquina. Entonces, a la larga, es perjudicial.
Es increíble.
Sí, te iba a decir que esto es ficción pura, ¿no? Al final.
Es ficción pura. Lo que pasa es que, claro, cualquier persona que haya, que se le haya ido de este terreno a alguien, a cualquier persona que haya, esté pasando por un duelo, los primeros meses lo que necesitas es tener a esa persona cerca, miras fotos, les conversaciones. Y claro, hay mucha gente pues que se deja embaucar por estas réplicas de inteligencia artificial. Ficción, claro. Sería otra de las palabras que nos acompañaría en este enamorarse de un chatbot, como llaman muchos. Este giro, ¿no? De crear. Imagínate crearte la novia o el novio perfecto.
Bueno, es la peli de Her, ¿no?
Exactamente, es la película de Her. Y de hecho, la generación Z en Estados Unidos han encontrado, atención con las cifras, porque yo me quedo bastante sorprendida, que el 83% de los jóvenes americanos dicen ya que han formado un vínculo profundo con algún tipo de inteligencia artificial. Vale. Claro, se nos escapa de las manos, Alberto. Y Ana, nuestra psicóloga Ana Asensio, nos habla de este tipo de relaciones.
Hablar con un chatbot puede ser muy adictivo porque realmente el cerebro no distingue inicialmente entre realidad y ficción. A la hora incluso de ver o de escuchar a alguien que nos estuviera hablando en un tono romántico, en un tono de amistad, nosotros podemos inmediatamente confundirnos. Lo que pasa que a la larga esto no es real, porque el cerebro ahí genera mucha dopamina de placer, va a necesitar más de eso, pero el cerebro y nuestro cuerpo también necesita de oxitocina, que está compuesta por la relación real, es decir, por el olor, el tacto, el contacto, la presencia real de alguien que realmente esté sintiendo por nosotros.
Claro,
que pasa aquí, Alberto, bien es verdad que cuando la relación va mal con un humano, dices ojalá este humano que tenga enfrente fuera una inteligencia artificial a la que amoldarme, ¿no? O que se amoldara a mí.
Ya, pero aparece una, entiendo que yo, que es otra de las palabras clave, la dependencia, ¿no? Porque, en fin, puede generarla, ¿no? Y yo creo que hay un estudio que estuviste viendo de casi 1,000 personas y que estudian 300,000 mensajes que demuestra que cuanto más hablas con el chatbot, más crece la soledad, ¿no?
Bueno, más crece la soledad porque te sientes solo, pero también más te engancha porque encuentras al otro lado, en este caso, una inteligencia artificial que te responde como una persona. Estaba buscando a ver quién había utilizado este tipo de inteligencias artificiales y hay un chico en YouTube que hace un experimento, él se llama Oscar, él crea una inteligencia artificial llamada Luna, chatea con ella y él contaba un poco las conversaciones que tenía con ella.
Hemos hablado de muchísimas cosas, cosas muy profundas. Le he preguntado por la vida después de la muerte. Le he preguntado por si se siente atrapada dentro de un servidor y si se siente como una persona real. Le he preguntado si sueña por las noches, cómo se siente cuando otra persona paga para que ella tenga que actuar como su novia. No sé, muy profundo todo.
¿Qué te parece? Muy profundo todo.
Sí, no, hemos hablado de soledad, ficción y dependencia. ¿Tú te atreverías a tener un novio de inteligencia artificial?
Yo he probado la inteligencia artificial como si fuera un psicólogo. Y he alucinado bastante. Bastante, sí, ¿no? Mucho. Creo que es una herramienta que sabiéndola utilizar puede dar alegrías, puede tener ventajas. Pero un novio a día de hoy todavía, not yet.
Está bien. Marta, la semana que viene.
Un beso fuerte, Alberto.
Un beso. Y ahora volvemos a ciegas con María José Navarro y nos damos un salto a Estados Unidos para hablar con David Alandete. De todas formas, para eso me tiene que dar un momento.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
A saber qué habrá hecho. Siempre igual con los gitanos. Ya ves, nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros. Mirar con distinta cara es racismo. Solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial denuncia. No mires hacia otro lado. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando al escuchar pájaros en la calle piensas que son gaviotas. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades con historia, destinos de playa, naturaleza, cultura y mucho más a precios que te lo ponen fácil para viajar. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Schlichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
El buque Furor ultima en Cartagena, en Murcia, su partida en apoyo a la flotilla que se dirige hacia la Franja de Gaza, flotilla que se encuentra ahora mismo en Grecia y en la que, entre otros, viajan la activista Greta Thunberg o Ada Colau. Desde Nueva York.